Rompiendo el Cascarón es el podcast de Tube creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal.
Bienvenido
a Tube
Espacio.
Tú nos dices. Una, dos, tres.
Bienvenidos a un episodio más, a una edición más de Rompiendo el Cascarón. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos de que nos sigan sintonizando, de que nos sigan acompañando en este podcast, en el crecimiento de este podcast. Como podrán ver, vamos cambiando a pequeños ajustes, todo para que ustedes el contenido sea más agradable. Entonces, primero que nada, agradecerles a todos los pacientes que son los primeros que ahí que nos están apoyando con el like, con las compartidas, ahí subiéndonos a historias. Y que se queden invitarlos, obviamente, que se queden a escuchar este tema que es muy importante.
Y pues les recordamos, si no nos han seguido, seguirnos en lo que es Facebook, TikTok, Instagram, también en YouTube, Spotify. Y pues seguir compartiendo nuestro contenido. Les agradecemos mucho todos sus likes, porque nos enteramos que también les pasan a nuevas personas nuestro contenido y eso nos da mucho gusto, ya que gracias a ustedes hemos crecido y estamos aquí. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy importante.
Exacto, que no les voy a mentir y seguro ustedes tampoco, que muchos de sus pacientes acuden a terapia por él. Pero bueno, empezamos un poco a explicarles y de seguro a algunos de ustedes les ha pasado que de pronto están en su casa y en vez de prestarse a ser su lugar seguro, se vuelve un lugar no tan seguro, en el cual se sienten incómodos, en el cual se sienten, pues no parte de. Y pues bueno, aquí viene el tema tal cual, que es la familia tóxica o también familia disfuncional en términos más técnicos, porque luego nos pueden decir cosas.
Y sí.
Y bueno, pues aquí yo creo que iniciaríamos primero con la pregunta de qué es una familia tóxica. Para ustedes, ¿qué significa una familia tóxica o cómo la identifican?
Yo creo que como ya habíamos hablado un poquito hace ratito detrás de cámaras y mencionaba a Karen, una familia tóxica o disfuncional podría ser aquella en la cual no te sientes quizá en comunicación segura, cómoda, en la que de pronto habrá temas en donde no podrías explicar o no podrías como hablar libremente de lo que pasa en ti, y más allá de incitarte a hacerlo, pues te hunden más para que no lo hagas.
Donde te quieren implementar tus creencias, o sea, sus creencias, muchas veces es como, no, o sea, esto es lo que, toda tu familia ha sido esto, tú tienes que hacer esto, o no, es que tú tienes que ir generando, y es como, quieren que te expreses, quieren que digas lo que sientes, pero cuando lo dices o lo expresas es como, es que eso no tiene sentido, o es que tú no estás diciendo lo adecuado, o se molestan, o empiezan a poner en todos en contra, y ahí es donde se crean también a veces, muchas veces, las ovejitas negras, pero no es tanto la ovejita negra, es muchas veces que la familia tóxica quiere convertir a la persona que está haciendo todo este cambio en la ovejita negra y decir, oye, es que eso no va con lo que nosotros estamos pensando, eso es lo que tú estás diciendo.
Es como ir contracorriente.
Sí, ajá, ¿por qué quieres cambiar? ¿Por qué quieres cambiar una estructura familiar que ya viene desde hace mucho tiempo? Que esa estructura ni sabe si está bien, pero la quieren ir imponiendo.
Es que pudiéramos profundizar y yo creo que hay un sinfín de actitudes y de cuestiones que pudieran hacer una familia tóxica. Yo lo quería dividir la palabra tóxico. Adoptamos este término y en la psicología últimamente se ha usado mucho este término, pero pues piensen ustedes en algo tóxico y piensen ustedes en qué pasaría si consumen algo tóxico o si están en un entorno donde el ambiente es tóxico.
Sí, se daña, o sea, daño, ¿no?
Eso te hace daño.
Yo creo que aquí lo difícil en muchas ocasiones es cuando ya normalizaste algo, identificarlo como tóxico, incluso si ya lo ves afuera y ves un contraste. Por eso creo que a veces la palabra disfuncional, o sea, algo que no funciona, es lo que aplica más. o lo que te ayudaría a entender muchísimo más si estás en una familia disfuncional, pues ubicar, oye, es que a lo mejor y yo no estoy pudiendo ser como quiero o logrando lo que yo quiero porque mi entorno me lo está complicando.
Exacto.
A lo mejor y de forma inconsciente, y en muchas ocasiones lo que ocurre es que hasta que no estamos en terapia o sucede algo que nos encuentre con creencias, que generalmente es toparme con alguien que viene de un entorno distinto, que por ejemplo yo lo ubico mucho, que a todos nos llega a pasar eso cuando estamos como en secundaria, prepa. Ahí es donde te das cuenta que tus papás no tienen la verdad absoluta y no son los únicos que saben criar personas y que también se equivocan. Entonces ahí es donde, híjole, a lo mejor y viene este choque de realidad en donde humanizar a tus papás se convierte en un reto que te muestra que existen otros modelos de familia con otras creencias que también funcionan. Y que ahí es donde volteas y comparas las tuyas y es donde ocurren las sacudidas. Y una más clara es cuando estás con tu pareja.
Claro.
Ahí es donde se evidencian y se exponencian las creencias, las dinámicas y todas estas lealtades invisibles que existen a lo largo de los sistemas familiares, que por sistema familiar nos referimos a no nada más tu mamá, tu papá y tus hermanos, sino tíos, abuelos y todo lo que viene para atrás.
Y son esas acciones, como tú mencionas, que debido a ese contacto a lo mejor con otra familia o con otra dinámica en estas etapas donde tú mencionabas que vamos a la casa del amigo a hacer una tarea y de repente ves que la mamá muy cordial te recibe y trata al hijo o a tu amigo con amor y tú dices, ¿por qué lo trata así? E incluso lo llegamos a ver como raro, ¿no? De que raro que tu mamá te trate así, ¿no? O sea, ¿por qué te habla tan cariñoso? E incluso lo juzgamos, ¿no? Como que, estás bien cariñado, tienes mamita y es como, pues es que...
Así es su comunicación, su relación.
Me da cariño mi mamá, ¿no? Y a mí mi mamá ni siquiera me pela, ¿no? Sí. Entonces, tenemos... tenemos ese contacto con de que, caray, en mi familia está pasando algo que no me gusta, porque empieza la comparativa y empezamos a ver los tratos.
O a veces, incluso cuando no es algo así como que tan que te genere un choque, sino que genera como esa aspiración de, ay, a mí me gusta eso. A lo mejor en mi familia no nos odiamos, no tenemos broncas todo el tiempo, pero somos muy independientes, raras veces pasamos así como que momentos en donde compartamos nuestras emociones, porque a lo mejor y nunca se ha hecho costumbre porque no se sabe, o sea, no sabemos cómo se hace eso, ni a mi mamá ni a mi papá le enseñaron, entonces pues ellos tampoco lo hacen, yo tampoco lo entiendo. Y llego a un círculo o llego con una pareja que de pronto me dice lo que piensa, lo que siente y yo no sé qué hacer con eso. Incluso a lo mejor y ni siquiera llego a ser pareja de esa persona porque en el primer contacto,
uy, yes,
dices tú, ay no, o sea,
me es que,
sí, yo no sé qué es eso, ay no, es que es muy intensa.
Sí.
Y es como, o tú serás muy frío.
Exacto.
O tu incapacidad de hacer contacto con tus emociones y aceptarlas, pues está
limitando,
poniendo una barrera. Entonces, muchas veces existen estas situaciones en donde más que un conflicto, un choque muy, muy, muy evidente, son situaciones que como que van despertando la curiosidad y te van generando esta serie de preguntas. Claro que existen otras circunstancias en donde es muchísimo más evidente, en donde hay familias que incluso solapan actitudes que son totalmente nocivas, que se llevan secretos familiares, que son como estas situaciones en donde todos sabemos que aquí algo está pasando mal y desde pequeño aprendo a callar.
No se habla del elefante en la habitación.
Exacto. Entonces, crezco normalizando que cuando hay algo malo, nadie lo va a mencionar. Y entonces yo crezco también con esta idea de no importa lo que me pase, nunca nadie me va a rescatar.
Y con cosas tan severas como lo podría ser un abuso.
Exacto.
O sea, un abuso sexual es, pues ya sabemos que el abuelito, ya sabemos que el tío es el que, y
de
sabes que mejor no vamos con ese tío, pero pues ahí sigue el tío sin nadie le dice nada. O sea, es esta familia si tuviera que ponerlo en una característica de esta familia que no te permite crecer, que te limita a crecer.
No, y más allá de eso, o sea, en donde deberías, porque si una obligación en una instancia, una necesidad, sentirte segura, sentirte protegida.
Exacto.
O sea, se supone que ese es tu núcleo primario, en el que se supone que de ahí agarras todas las fuerzas y las defensas para ir en contra del mundo en lo que viene allá en la vida, ¿no? O sea, y
que también, perdón, que también dices, oye, si mi núcleo no me protege, ¿qué me espera allá afuera? O sea, o creces con esto que se llama indefensión aprendida, que es no me defiendo. Me enseñaron y aprendí a no defenderme, pase lo que me pase.
Sí, y justo ahorita en lo que mencionaba Memo, es esta parte donde son cosas muy severas o desde cosas muy mínimas, que es como, oye, fulanito hizo algo dentro de la familia, y es como, no, esto no se habla o no se calla. Simplemente el hecho desde la revolución sexual, por decirlo así.
¡Ay, cabrones, vamos para atrás!
¡Hablemos de historia!
¡Saquen su libro de historia! No.
Aparece el mapa atrás. En 1800...
El mapa. Qué bueno, porque estamos muy serios.
No, pero en esta situación es como... Como la revolución.
¡Ay, cabrón!
¡Ay, sustos! Paréntesis, es que acaba de llegar nuestra invitada especial, Cindy. Al gigante.
Ay, güey, me asusté. Es que el timbre el que tocaras fue como que, no sé, me dio un cúmulo de como de miedo.
¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra!
Estamos tocando un tema. Ya.
Ni creas que
Mariana va a cortar esto. O sea, Mariana va a decir, sigan hablando, voy a llenar de memes esto.
La división política y mapa conceptual.
No, bueno, o sea, desde irnos desde el punto de vista
de lo mismo.
De
situaciones.
De la situación. Ay, yo, espérense. De cosas. En esta situación en donde hay, desde la sexualidad, que ahorita es como, oye, no sé, hablarle a los hijos o a los niños de temas sexuales, y es como, no, porque no le quiero hablar de esto, y es como, nadie vaya a hablar, y no vayan a decir esto, y si están las tías platicando, es como, ahí viene el niño, cállate, o sea... ¿Por qué el niño no se puede enterar también de un chisme familiar? Es como, hay que ocultar.
Depende,
pero es también mucho de...
¿Dónde está la confianza?
Cuando ocultan ciertos temas.
A lo mejor y el tipo de tema. Sí, porque a lo mejor el niño no tiene por qué saber que su tío engañó a su tía, o que a su tío lo anda buscando el de Coppel y no paga, o cosas así, ¿verdad?
Pero me refería a al aspecto en donde es como...
A él lo incumbe.
Sí, como empezar a ocultar situaciones que quizás son mínimas y que quizás no habría problemas si se enterara, pero es como, no hay que decir esto, es que tú no digas aquello. También de esta parte, desde que empiezan con este control de, oye, no sé, voy a decir algo como...
Que no tienen que ver conmigo.
Pero, digamos... oye, ¿cuántos años vas a cumplir? Ah, voy a cumplir estos. Ya no digas cuántos tienes, porque obviamente me afecta, porque yo tengo esto y esto, y es como empezar a querer controlar tu vida. O sea, ¿desde qué punto? Es como, ¿por qué vas a controlar algo que la otra persona quiere expresar, que la otra persona quiere
saber?
Y que su vida al final, o sea, y esto es, viene siendo al fin de cuentas un control o imposición de creencias, y venir a decir, aquí yo mando.
Sí, sobre temas sexuales, sobre temas de drogas, sobre temas de amistades y todo eso. O sea, es que tiene, no sé, 5 años, ¿por qué la voy a hablar de sexo? Bueno, no le tienes que hablar de lo que son las relaciones sexuales, o puedes empezar con ciertos temas, con ciertas...
Su cuerpo nada más.
Ajá, mira, a ver, ¿sabes qué? Aquí nadie te puede tocar... Esto se llama pene, vagina, trasero. Aquí nadie te puede tocar. O sea, no tienes que...
Trasero.
No tienes...
Discovery Channel. Discovery Kids.
Ajá, no tienes emparedado. Por qué profundizar. Creo que eso es lo que he entendido. O sea, si el niño tiene curiosidad, pues también el limitarlo de esa información más adelante pudiera ser contraproducente.
Claro.
¿No?
Yo creo que en este caso estamos hablando de cuando se monopoliza el control uh-huh. en aquellos que son vistos como la autoridad. A veces puede ser la figura masculina o la figura femenina, o aquellos que son mayores.
También por la religión.
Es cualquier tema que vaya en contra de lo que sí, nosotros como comunidad, y ni siquiera es como que nos sentemos y tengamos un acuerdo, es lo que a mí siempre me han enseñado y no nos cuestionamos, no preguntamos, simplemente replicamos. ¿Por qué? Porque aquí no se nos premió el formar un propio criterio, se nos enseñó a
seguir,
a obedecer. Nos premiaron la obediencia.
A no cuestionar.
Exacto, porque ahí es como... Hasta hay una película que así se llama, Obediencia Perfecta, que te termina haciendo una víctima súper, no sé cómo se dice, pero es así como, es más fácil que abusen de ti porque pues tú no vas a cuestionar.
Vulnerable, propenso.
Te hace muchísimo más vulnerable porque al final de cuentas tú creces con esta idea de yo tengo que obedecer y con eso yo ya estoy bien. Sea lo que sea que mi autoridad me diga que está bien. Entonces, pues a lo mejor en mi caso es esto, pero el día que yo trabaje, si el jefe me pide lo que sea, pues ¿cómo lo voy a contradecir? O sea, no, es que no se puede, eso está mal.
Sí, son como herramientas muy limitadas que brindan. O sea, que eso pues es muy manipulador.
Exacto. Y que al final de cuentas lo que propicia es que se replique un modelo en donde no se están forjando identidades propias, simplemente estoy haciendo extensiones, y eso es muy interesante cuando uno se pone a analizar su familiograma, porque empiezan a brincar situaciones, patrones conductuales, tradiciones, cosas que dices, ¿por qué nunca me lo había cuestionado?
Ejercicio, o sea, para la gente que está escuchándonos o viéndonos, tan sencillo, háganse un escaneo de las conductas que a lo mejor les molesta. Oye, es que me cuesta mucho expresar, ¿no? O sabes que soy muy explosivo. Échense un clavado para atrás, ¿no? O sea, analizando su historia, los comportamientos de familiares, el tipo de afrontamiento que hay en su familia.
Sí, lo sabes, porque luego a veces ni siquiera es como... ¿No les ha pasado que de repente le pregunten a un paciente ¿cómo se conocían tus papás?
Sí, no saben porque nunca lo cuestionaron.
Uh-huh. Exacto. No, eso no se habla. No, oye, ¿y a qué le tienen miedo? O cuál es, a veces yo pregunto, ¿cuáles son los valores que abandera tu familia o que promociona tu familia? Y a veces son valores que más que valores parecen antivalores o parecen como métodos de control, así como de
Sí, es que, o sea, no son valores, pero son los valores de tu familia. O sea, es lo que ellos predican, ¿no? O sea, a mí me enseñaron que tengo que defender a mi familia a catorrazos, sea cual sea el propósito. Ese es mi valor con mi familia. No significa que esté bien, pero es un valor que no se cuestiona, que no se modifica hasta que ya empieza a ser un problema y después te das cuenta que, cabrón, o sea, para terminar el ejercicio que les ponía ahorita, es muy seguramente esas conductas fueron aprendidas de acá atrás, de papá, y si nos vamos más para atrás, del abuelo. Entonces, en ese sentido, de todas estas acciones, que a lo mejor en un futuro, ya cuando nos cuestionamos, empiezan a ser incómodas, ahí es donde detectamos que las aprendimos, de papá, de mamá, de mi abuelo, de mi tía, y es como, pues ahí es donde el entorno ya empieza a ser disfuncional.
O te hacen sentir culpable de cuestionar. Dices, hay algo mal en mí, o me lo señalan, porque el clan o la familia lo que hace es que aquel que piensa diferente lo segregamos, lo señalamos, lo condenamos y vamos a proteger a los que todavía están. Y es de forma inconsciente, o sea, tampoco es como que haya ahí una reunión. Bueno, en algunas familias sí las hay, ¿verdad? Pero en general es como el ¿por qué vemos como un enemigo aquel que nos invita a cuestionarnos? El que simplemente te dice, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y me acuerdo mucho de esta metáfora, Ay, yo siempre digo las metáforas todas al revés, pero era la de la familia que como tradición hacían como un pescado.
Pollo, un pavo, algo así, ¿no?
Ah, bueno, yo decía pescado. Pero un pollo, un pavo. Vamos a ponerle pescado porque yo así me la sabía. Pero hacía el pescado al horno y siempre le cortaban la cola y la cabeza.
Eran las patitas, ¿no? Ah, eso es nueva. A ver.
A ver, bueno, a ver, termina.
Regresamos. Esta es mi metáfora.
Yo soy la creadora.
Y en mi metáfora, mi familia. Nada, sí, porque si no me voy a patinar. Sí, sí, sí. Pero cortaban la cabeza y la cola y la acomodaban a un lado y así lo metían. Entonces, pues generación tras generación. Hasta que un día enseñan a una de las nietas más chiquitas de que, ah, mira, así se prepara. Y ella cuestiona de, ¿y por qué le cortan la cabeza y la cola y si de todos modos la van a meter? Y como que se quedaron y dijeron de que, porque así se hacía. Así va la receta. Y ella como que no se queda con esta
duda
y va y le pregunta
a la abuela.
Pues a una de a la más vieja de su familia.
A la sabia.
A la sensei, entonces, a la Kung Fu Panda. Y le pregunta, y ella le contesta, ah, bueno, es que desde hace mucho los hornos, pues no cabía el pescado, y entonces cortábamos cabeza y cola para que entrara el pescado. Y ella le dice, ¿y por qué lo seguimos haciendo si en nuestro horno sí cabe? ¿Cuántas veces en nuestras propias familias seguimos cortando cabeza y cola sin preguntarnos por qué? Y se replica y se replica. Entonces, si tú preguntaras y te dijeran, es que así se hace, y ya.
¿Y por qué no lo puedo cuestionar?
¿Por qué no lo puedo cambiar?
No, sí, tú puedes.
Hay una película muy padre que se llama Coda. De hecho, creo que ganó un Oscar a la mejor película.
Ah, sí, sí la vi.
¿No la han visto? Veanla. Esa película precisamente habla de que son los papás son pescadores.
Me aventó como...
Me bañó. Bueno, de los papás son pescadores. Los papás son pescadores, pero ellos no hablan. Ellos son sordomudos. La hija es la única que habla y puede escuchar, etc., ¿no? Entonces era ella de que tú no te puedes ir porque nosotros no podemos vivir con ellos.
Pero eso se interprete.
Tú eres la que nos traduce.
Ah, todo. Es como... Ah, bueno, no.
Entonces...
Es como la de la francesa, ¿no?
Y ella era súper buena con el canto. Entonces, Eugenio Derbez es el maestro y ella... Iba en la mañana, a las 5 de la mañana, a lo de la pesca, y los iba a clases, y los iba a hacer clase de música. Y al final de cuentas es esto, es que no, tú tienes que estar aquí para la pesca. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué me limitas? ¿Por qué a huevo tengo que estar yo en la pesca? Si yo soy súper buena para cantar, me están dando una beca en la universidad. Y eso pasa en demasiadas familias, y no nada más con una profesión. Pasa también con recursos que tengo. Oye, ¿por qué yo no me puedo ir a viajar a otro país, a otro estado?
No, porque
¿cómo? La familia tiene que estar unida. Pues sí, los quiero mucho, pero también quiero crecer profesionalmente.
A veces es no porque tú eres mujer.
También.
O no porque alguien de la familia está enfermo y te necesitamos aquí.
Simbólicamente te recortan o la cola o la cabeza para que no puedas. Solo porque por años se ha hecho eso.
Te recortan las alas.
Te
para encaje si siga siendo esta estructura familiar que se ha venido implementando, que dices tú, oye, lo puedo cambiar, lo puedo transformar. Y aquí también siempre que yo les recuerdo que es muy valiente, porque también da mucho miedo el hecho de salir de esta estructura.
Sí.
Y es mucho dolor, porque muchas veces, como lo decía un principio y ahorita lo volví a comentar Andy, era esta parte de tú no eres parte, o sea, si tú te pones en contra de nosotros, tú ya no eres parte, tú eres fuera. Y se va a voltear toda la familia contra ti, porque si alguien, la autoridad viene y dice, es que nos quiere mover toda la estructura y ella no está mal o él está mal, dale la vuelta y se pone toda la familia. Y es mucho dolor, pero también eres muy valiente o eres muy fuerte al decir, quiero cambiar esta estructura y no quiero seguir perteneciendo a esto que me vienen imponiendo.
Creo que también es mucho más difícil para nosotros mexicanos como cultura familiar. O sea, porque creo que en otros mundos, iba a decir. En otros países.
En otros mundos, en Marte.
En otros países, esta cultura familiar es muy diferente.
Exacto. Y la cultura latina, sí. La latina o la... No sé si en España sea igual, pero la latina es mucho de obediencia, de no cuestionar y de siempre estar juntos, pero no unidos. O sea, premiamos estar juntos, pero no cultivamos el estar unidos. Porque incluso hay familias que se encargan de hacer grupitos entre ellos. O sea, hay padres a los cuales les hace falta como esa atención de procurar que sus hijos se quieran entre ellos, entiendan ese vínculo, y lo hacen a veces con comparaciones entre ellos, sí, con diferenciaciones, con preferencias muy marcadas. Entonces ya de ahí empiezas a generar como una cuestión de rivalidad y de ahí vienen las heridas. En muchas situaciones también tiene que ver con esta, lo que decía Karen, de cómo duele. Y es que un ser humano siempre está buscando pertenecer. Y el primer lugar en el que queremos encajar es con nuestra familia, o sea, de ahí surge la validación. De ahí que, por mucho que a veces las personas se dan cuenta que, oye, mi familia no está, o no está tan bien, pero me cuesta mucho desvincularme, o llevarles la contra, o decirles, o ponerles un límite, porque algo dentro de mí, aunque ya en mi razonamiento no cabe, me cuesta poner ese límite porque siento que estoy traicionando, o que estoy siendo
fría o egoísta,
malagradecido, o que, no sé, todo eso que nos dicen que vamos a hacer si cuestionamos. Y basta con preguntarte, ¿y no lo está haciendo ya al momento de hacer lo que ellos te piden? Y abandonarte a ti, o sea, a veces es como el abandonar el ver hasta dónde puedes llegar a crecer si no te estuvieran sosteniendo todos esos años y años y años de replicar patrones, porque tampoco es como que vamos a castigar a las generaciones más cercanas, porque tendríamos que castigar a todo un sistema, y no se trata de castigar ni perseguir, sino de te puedes convertir en la puerta que le muestre a las generaciones que vienen detrás de ti que existen otras formas, que hubo alguien dentro de su clan que se atrevió a hacer las cosas diferentes. Y yo a veces les digo, piensa en tus familias, o sea, en la familia por parte de uno y del otro. Y ubica si detectas algún miembro que haya hecho las cosas diferentes, o que no esté así de que, no sé, todos se divorciaron, o todos sufren de violencia, o todos son alcohólicos, o todos son... Y siempre hay uno que hizo algo diferente. Y que el sistema puede que lo haya castigado y de él no se habla, y no, quién sabe, y que cuestionen y todo, pero al final de cuentas, tú observas y muchas veces ese miembro pudo salir adelante y ser distinto, así como están aquellos que... No ibas conmigo, te pierdes. Y son estos tíos, es que yo ubico a muchos pacientes que son estos tíos de los cuales ya no se supo nada.
Está la película, Clara, la que acaba de salir de Disney, que... Sí, o sea, no se habla de Bruno, o sea, está escondido y está detrás de la pared y no se va a hablar de él porque él hizo algo diferente, movió toda la familia, movió toda la estructura. Y hasta que no vienen y lo encuentran y empieza a hablar y ayuda también a que los demás se empiecen a ver emocionalmente, es ahí donde lo empiezan a aceptar. Pero alguien tiene que venir y sacar como esa estructura, si no, él está escondido y nadie va a hablar de él porque no lo puede.
Y puede ser algo que haya hecho positivo o negativo, porque puede ser aquel que se atrevió a ir tras sus sueños, como aquel que... A lo mejor recurrió al suicidio y no hablamos de eso. A lo mejor y tenía preferencias distintas y no hablamos de eso. O sea, es como se convierten en las personas que son tabús. Y de ahí que dicen, el que no conoce su historia
está condenado
a repetirlo.
Yo creo que ante todo esto es importante que entendamos que igual y no vamos a solucionar todo y no vamos a cambiar completamente toda nuestra familia y a reestructurarla y hacerla funcional.
Ni te corresponde.
Ajá, no es tu responsabilidad, pero al menos en ti, o sea, en lo que a ti te corresponde, eso tú podrías hacer. O sea, podría ser quizá ese Bruno que está detrás de la pared y demás, pero si eso es lo que a ti te causa felicidad, si es lo que te causa tranquilidad, pues adelante.
Y puedes crear tu propia familia. O sea, las familias de elección luego se vuelven estos hogares que se cargan de todo eso que a lo mejor tu familia original no te brindó, pero que luego tú fuiste ubicando en las personas a tu alrededor ciertas cosas que te gustaban y que te fueron mostrando y pues eso también tiene un valor. O sea, yo he visto
enorme
en muchas personas estas familias que hasta duran más y que se procuran más y se abren más y como que se vuelven entornos seguros bien bonitos. Entonces, como decía Karen, de que duele, duele, si no es un proceso fácil, por eso.
Yo también los invitaría a la gente, terapeutas, lo que sea, lo que nos estén viendo, profesión, amigo, hermano, lo que seas, que tampoco suponer, porque muchas veces los orillamos a júntate con tu familia, ay, sé más cercano con tu familia, sí. Es que ¿por qué te alejas de tu familia? Y muchas veces no conocemos la dinámica y a lo mejor esa persona a la que tú quieres acercar a su familia es esta familia que la juzga, la critica, la señala, la cuestiona, o sea, entonces tampoco suponer y preguntar, ¿no? A ver, ¿cómo está el entorno? Uh-huh. Y entonces ahora sí.
Y aquí, como decía Andrea, nuevamente es como esta parte de la familia se puede podar, o sea, porque también, y recalcando lo que dices tú, es muchas veces creemos que para sanar, para transformar, para generar, tenemos que unirnos y perdonar y abrazar y todo. Y no, la familia muchas veces también se necesita podar porque no te está haciendo bien, porque sus creencias, porque sus estructuras a ti te dañan. Y una familia se vuelve a crear, o sea, la puedes construir desde nueva sociedad, desde nuevos amigos, desde equipos de trabajo en donde tú te sientas seguro y donde tú digas, me voy encontrando y esto me hace feliz y esto me da esta seguridad. Y es ahí donde tú vas creando tu propia familia, donde tú te sientes seguro, donde tú sientes amor y no necesariamente tiene que ser de sangre.
Justo metafóricamente, o sea, hablando en las plantas realmente, se necesita podar para que puedan crecer mucho más y quizá más fuertes y más bonitas.
Y para los frutos también. O sea, una planta que le dejas las ramas que tienen plaga no te van a dar fruto, aunque las otras pareciera no tener, tarde o temprano se van a plagar. Exacto. Porque es más cercano. Entonces, duele, pues pregúntale a la planta, ¿verdad? A lo mejor y sí. O sea, el cortar duele, pero
es un
¿qué dolor va a durar más? Estar en un lugar en donde no te permiten crecer o el dolor de separarte, pero porque sabes que vas hacia donde quieres.
Sí, hay una frase que dice, dije tus locales, ¿sí? O sea, los dos van a doler, pero ¿cuál dolor te va a beneficiar más? ¿Cuál dolor te va a beneficiar más?
A la larga, totalmente.
Muy bien.
Pues bueno, yo creo que este tema estuvo así de sas.
No, y pudiéramos seguirlo.
Díganos si quieren parte 2.
Sí. ¿Y de qué temas? Ajá. Justo, ¿en qué les gustaría que nos especificáramos? Así de que, oye, pues sabes, quisiera que poner un ejemplo de mí, que me ayudaran y esto y el otro, para poder nosotros también darnos una idea y ayudarlos de una manera más pues funcional. Y así lograr pues un mejor campo.
O si quieren saber, por ejemplo, las personas que dicen, oye, pues en mi familia estamos todo cool y así, pero la familia de mi pareja, aso. Entonces dices,
suma.
Híjole. Entonces si quieren ese tema.
Sí, déjenos aquí en los comentarios, demuéstranos que quieren ese tema con likes, compartidas, sí, suscripciones.
Aquí póngalo y ténganlo por seguro que ya lo tenemos en el cajón.
Que se viene. Nada más que lo detonen ustedes y ellos acá.
No me dicen dos veces.
Y pues bueno, pues recordarles nuevamente que compartan este contenido, que nos sigan en nuestras redes, que vayan a terapia y pues síganos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Y pues muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Bye. Bye. Bye.